Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos porriles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 22 de mayo. Tome nota porque en los próximos 10 o 15 días México va a experimentar las mayores temperaturas registradas en la historia del país. Así lo alertaron investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Precisamente con esta tercera ola de calor llegó la novena fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Tome nota, le digo, mañana jueves estará activa la medida doble. Hoy no circula, entonces autos de uso particular con holograma de verificación 2 no circulan de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Igual tampoco circulan vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito sea 0, 1, 2, 4, 6 u 8. Autos de uso particular con hologramas de verificación 0 y doble 0 no circularán aquellos cuyo engomado sea color verde, es decir, su terminación de placa sea en 1. Y en 2. Ayer Anthony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana, opinó que la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones. Esto a propósito de una eventual expropiación del terreno de la empresa Vulcan Materials en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Bueno, hoy el presidente López Obrador aclaró que Vulcan Materials está clausurada y manda un mensaje a la compañía. Les dice, si van a venir a destruir, mejor no vengan.
Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. Entonces, eso es lo que les puedo informar. No estamos expropiando, es una clausura, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley.
También el presidente López Obrador aseguró que es falsa esta nota que le di a conocer que circula en chat de tías y de tíos sobre una posible reforma para terminar con la propiedad privada en el país.
No es esto de que vamos a terminar con la propiedad privada, o que vamos a quitarle las casas, o vamos a expropiar o cosas. No. Es que se padecía en México de una banda de malhechores que se apropiaban de todo, se robaban todo. Ese es el problema.
Indignación, tristeza, coraje, impotencia. El caso de Emiliano, tenía 12 años. No falleció, lo mataron la noche de este martes en el municipio de Paraíso, Tabasco, a causa de un impacto de bala. Sujetos armados intentaron privar de la libertad a su mamá. Sin embargo, Emiliano se interpuso. Le metieron un balazo en el abdomen y lo asesinaron. Indignación, coraje, impotencia, tristeza. Pues nuestra solidaridad con sus familiares. Terrible situación. Más adelante me enlazo a Tabasco. Por cierto, los profesores de la CENTE que mantienen el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México no realizaron bloqueos el día de hoy, pero sí se dirigieron a estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, donde permitieron el paso de los usuarios sin que pagaran. Y en Chiapas, en su noveno día de protestas, la sección 7 de la CENTE tomó al menos 11 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez y repartió gasolina gratuita a los automovilistas, a la vez que mostraron carteles, gritaban sus consignas. Esto y muchísimo más, regresando de una muy breve pausa, no se vaya, muchísima información que darle a conocer en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y al auditorio, como siempre, es un placer mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Continúa cerrada la circulación en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación por vallas. Ustedes, como alternativa, pueden utilizar la avenida Valderas, Avenida Los Insurgentes y Doctor Río de la Loza. También considero la situación vial en las dimensiones de la Arena Ciudad de México, ubicada en la Avenida de las Rejas 800, hacia el de Capotalco, un evento a las 21 horas. Alternativas viales: S5 Norte, S4 Norte y Avenida Ceilán. Por otro lado, también considero la situación vehicular en la Avenida Paseo de la Reforma, en las dimensiones del Auditorio Nacional, por evento a las 20:30 horas. En la zona centro, aún continúa la reducción de carriles entre 5 de febrero y Bolívar, es por las modificaciones a la línea 1 del metro, así es que maneje con precaución. Finalmente, le recomiendo que anticipe su salida de que se prevé posible lluvia en la zona centro y poniente de la capital. Más adelante seguimos con más información.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes y me enlazo contigo de nuevo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, seguimos con la información. Voy con Sara Pablo y la mañanera del día de hoy. Sara, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? El presidente de México dijo que pues que la gente está contenta y como así está, pues no hay motivo para inestabilidad política y que se está revisando dónde pueden surgir hechos violentos, ¿no?, para atenderlos.
Así es, Juan. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Van bien las cosas y las elecciones se realizarán sin problemas, pronosticó el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto pese a la violencia política y los enfrentamientos entre bandas criminales en algunas regiones del país. Dijo que la gente está contenta, solo hay enojo en una minoría de la población, por lo que pues no hay motivo para ningún tipo de confrontación. Aún así dijo que su gobierno está atento para ayudar a quien lo requiera, por supuesto, en medio de este proceso electoral también.
Estamos bien. Sin embargo, hay unos que están muy enojados, mucho muy enojados, pero es minoría. Entonces, como la gente está a gusto, está contenta, no hay motivos para confrontaciones, para violencia, para inestabilidad política. Sí, se está viendo atender en donde puedan surgir, pero no se trata solo de la lucha partidista, sino también porque hay enfrentamiento de bandas y hay que estar ahí pendiente, cuidando a todos.
El presidente López Obrador se refirió al conflicto con Calica, propiedad de la empresa Vulcan Materiales, dedicada a extraer material pétreo en la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo, afectando con ello el medio ambiente. El Ejecutivo aclaró que la empresa está clausurada, esto luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señalara que una eventual expropiación de terrenos de esta compañía no es buena, no ayudaría para atraer inversiones. Aún más, el Ejecutivo pues envió un mensaje a la empresa: si van a venir a destruir, mejor no venga.
No hay expropiación. No, es que estos se están adelantando, mintiendo, pero sí va a continuar la clausura. Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio. Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. No, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. Entonces, eso es lo que les puedo informar. No estamos expropiando, es una clausura, porque no podemos quedarnos con los brazos.
Y bueno, pues el Ejecutivo reveló que hace una semana la empresa rechazó una propuesta del gobierno mexicano en el que se le ofrecía comprar estos terrenos a cambio de un monto cercano a los 7,000,000,000 de pesos. Informó que se prevé que en agosto haya una resolución de los tribunales internacionales que están tratando este tema. Dijo que sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el medio ambiente. El reporte que tengo, Juan.
Gracias, muchísimas gracias, Sara Pablo. Oye, también otro tema que me llamó la atención, que tocó el presidente López Obrador hoy, y es que justo hace pues 8 días estábamos hablando de él, es esta información que está circulando en el chat de las tías y de los tíos, de algunos de ellos, en mi caso varios, en donde dice que van a aboler la propiedad privada. El presidente López Obrador pues dijo que esta nota es falsa, ¿no?
Así es, sobre todo, bueno, pues a todo esto, a raíz también de esta manifestación de la llamada Marea Rosa, donde se recogieron algunos testimonios de personas que argumentaban que no estaban de acuerdo con el gobierno porque tenía algunas iniciativas de reforma constitucional para artículos que, por cierto, pues no contempla la Constitución, donde se preveía esto, que el gobierno se quedaría con las casas de la gente y, bueno, pues que se las daría a quien el gobierno decidiera. Por supuesto, esto es equivocado y el presidente López Obrador hoy insistió, aunque esto, fíjate, es una información que ya en varias ocasiones pues se ha dicho es falsa, todavía pues algunas personas tienen estas ideas y por ello, bueno, pues hoy en la conferencia nuevamente se tocó el tema.
Así es, Sara Pablo, vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el presidente al respecto.
No es esto de que vamos a terminar con la propiedad privada, o que vamos a quitarle las casas, o vamos a expropiar o cosas. No. Es que se padecía en México de una banda de malhechores que se apropiaban de todo, se robaban todo. Ese es el problema.
Bueno, pues ahí está Sara Pablo. Si es información vieja, desmentida ya hace muchísimo tiempo, pero sigue circulando esta información falsa, al igual que aquella que dice que México se va a convertir en Venezuela. Muchísimas gracias. Estamos pendientes, Sara. Te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan. Muy buenas tardes.
Y usted, después de que ayer se dio a conocer un documento de la Corte de Nueva York en contra de una persona con su nombre, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que se trata de un homónimo y reiteró que sigue esperando que la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, presente pruebas de la acusación que hizo en su contra en el debate del pasado domingo. Héctor Herrera.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Pues en efecto, después de que el día de ayer se difundió un documento de la Corte de Nueva York en contra de una persona con su nombre, pues hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirma que se trata pues de un homónimo y reitera que pues sigue esperando que la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, presente las pruebas de la acusación que hizo en su contra. Y es que hoy en un video que fue difundido en redes sociodigitales, Delgado insiste en que pues todos estos documentos o todo esto que ha dicho la candidata de la oposición, pues de que está bajo investigación criminal por agencias de seguridad, se trata simplemente de falsedades, de falacias, y que estar vinculado o asociado con Sergio Carmona para introducir gasolina de los Estados Unidos, pues es un asunto también que prácticamente es una mentira. Dice que a pesar de que se trata de un homónimo, pues ahora están o siguen utilizando, Juan, el documento para pues obtener los dichos de la candidata de la oposición. Vamos a escuchar.
Para que vean el tamaño de las mentiras, del cinismo que son capaces los de la derecha de difundir y de difamar a las personas. Sigo esperando de la candidata del PRIAN las pruebas de las acusaciones que hizo en mi contra. Cada vez se hunden más en sus mentiras.
Bueno, y cuando se lee el documento, Juan, pues resulta que es la detención, en efecto, de un Mario Delgado, pero también de un Daniel Cuevas y un Eduardo Rodríguez. Y se trata de tres narcomenudistas de la ciudad de Nueva York que pues se dedicaban al tráfico de fentanilo. Ellos fueron detenidos en noviembre del 2019. Se inició, de hecho, una investigación, sí, allá en los Estados Unidos, y fueron condenados, de hecho, en junio del 2021 y permanecen detenidos allí en los Estados Unidos. Así que Delgado, pues ya con esta información, reitera, Juan, que pues está pidiendo nuevamente a Xóchitl Gálvez que pues presente las pruebas, ¿no?, de las acusaciones directas y abiertas que presentó en el tercer debate presidencial.
Pues Héctor, algo que se tendría que hacer porque es una acusación muy fuerte, muy seria, y bueno, pues si hay pruebas de que se le está investigando a Mario Delgado en los Estados Unidos, se necesitarían presentar. Ya vimos que sí, se investigó y se consignó a un Mario Delgado, pero no es el mismo. Y Mario Delgado, con ese nombre, pues hay muchísimas personas. En fin, Héctor, estamos pendientes. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y bueno, nosotros seguimos con la información. Estamos a punto de que nos caiga la pausa. No se vaya. Al regresar voy a ir con mi compañera Andrea Meraz porque el Consejo General del INE aprobó medidas emergentes para cubrir, escuche usted, las vacantes que se han generado de capacitadores y asistentes electorales. Esto con miras al 2 de junio. Y conversaré con la senadora Claudia Ruiz.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Yo ya ve que se ponen sabrosas estas charlas de varios temas, entre ellos, por supuesto, la marea rosa en el Zócalo Capitalino el pasado domingo, que ya no fue nota porque después vino el debate presidencial y esto acaparó la atención de absolutamente todas las personas, también las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Así que se va a poner bueno, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. El Consejo General del INE aprobó ya, y qué bueno, medidas emergentes para cubrir las vacantes que se han generado en capacitadores y asistentes electorales. Andrea Meraz, pues un tema que era preocupante y parece que ya quedó resuelto. ¿Es así?
Parece que ya, y ahora ya tenemos mecanismo extraordinario para que se sumen pues estas 1.311 vacancias en todo el país. En este proceso electoral, el número de vacantes acrecentó comparado a otros procesos electorales. En 2021 fueron 175 renuncias o vacancias, mientras que en 2018 sumaron 750. Durante la discusión, los partidos aprovecharon para criticarse, mientras la oposición señaló que estas vacancias derivan de los recortes presupuestales que ha sufrido el instituto. Los partidos de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, pues también se sumaron a las críticas e incluso a los sueldos de los consejeros electorales. Se llama austericidio, dice el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, mientras que Gerardo Fernández Noroña pues criticó lo excesivo de los sueldos de los consejeros del INE. Ante estos señalamientos, pues también se suma el del consejo del consejero electoral Uribe Espadas, quien provocó la molestia de sus pares y de partidos a favor del gobierno, acusó extorsión de quienes participaron previamente para ser funcionarios de supervisores y capacitadores electorales, criticó el proceso de selección y señaló que la austeridad selectiva pues sí también está afectando en esta manera al instituto. Escuchemos también al consejero Jaime Rivera, quien niega pues que los criterios de selección del INE sean motivo para que las personas que han renunciado a las funciones de capacitador, que suman más de 16,000, se deba justamente al INE. Escuchemos estos dos audios.
La pulcritud de la ley, la pulcritud selectiva de la ley también es un problema, igual que la austeridad selectiva. Porque entonces no había una aplicación a rajatabla. Se le decía al aspirante, pues mira, estás afiliado y no llenas los requisitos, pero si tú me das chance poniendo una demanda de sacarle una multa de 80,000 pesos al partido, si eventualmente resultara que de veras no estás afiliado, puedes seguir el proceso. Y culpar al INE de la deserción de una parte de los capacitadores asistentes electorales es una falsedad normativa y económica, pero también es un disparate aritmético, porque los aspirantes a CAES que fueron y que tuvieron impedimento por su afiliación partidaria.
Andrea.
Y también hay que decir que este mecanismo permite que CAES locales realicen el trabajo de la elección federal. También se podrá usar la lista de reserva para contratación, emplear a locales sin relación con el instituto y que los funcionarios de oficinas centrales, juntas distritales, módulos de atención funjan como supervisores o capacitadores electorales. ¿Cuál es la importancia de ellos? Pues nada menos que la integración de las mesas de casilla, participar en el conteo rápido, en el PREP o incluso en el mecanismo de elección de boletas. Es el reporte, Juan.
Andrea, antes de despedirte, bueno, lo urgente ahí está, ¿no? Estas medidas emergentes para cubrir las vacantes que se han generado en capacitadores y asistentes electorales. Lo importante es, ¿por qué se generaron estas vacantes?
Mira, lo que señalan algunos consejeros es el sueldo. El INEGI, digamos, que paga más a lo que a los funcionarios electorales. También influye mucho de que sean empleos temporales. La consejera Dania Rabel dice que también hay lugares complicados para hacer el trabajo de campo. Entonces, la ciudadanía pondera si ser o no capacitador electoral, deciden mejor no participar y renunciar. La mayoría de estas vacancias sí son por renuncias de este tipo, Juan. Algunos de los peligros que habían advertido hace unas semanas los consejeros que tienen los CAES es el tema incluso de las mordidas de perro, que es, digamos, el ataque más frecuente que tienen, o que se lesionan o tienen algún tipo de accidente, digamos, común. No temas del crimen organizado estuvieran afectando pues la contratación de los supervisores o sí, capacitadores electorales. Bueno.
Pues ahí está, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para atender estas situaciones que se han presentado, qué bueno que lo urgente ya se resolvió y ahora atender lo importante que son las causas de estas vacancias. Muchísimas gracias, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República y me enlazo con mi compañero Israel Aldave y las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez. En Gómez Palacio, Durango, Israel, buenas tardes. Xochitl Gálvez pues llama a sus simpatizantes a que acudan a votar el 2 de junio.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Este fue el llamado de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, aquí en Gómez Palacio, Durango, en donde en esta recta final de su trabajo proselitista en búsqueda del voto de los mexicanos, cerró campaña aquí justamente en esta entidad del norte de nuestro país. Llama a sus simpatizantes, Juan, tú muy bien lo adelantabas, a movilizarse en las elecciones del próximo 2 de junio, en las elecciones que donde dice Xochitl Gálvez, pues tienen los mexicanos que votar, o quienes coincidan con su propuesta en materia electoral, justamente por su propuesta, porque la de la morenista Claudia Sheinbaum, advierte Xochitl Gálvez, representa una amenaza para la democracia. Así lo decía.
Y algo muy importante, ¿por qué tenemos que movilizarnos? Porque Claudia, con su plan C, es un peligro para la democracia. Claudia es un peligro para la democracia. Por eso tenemos que, esta semana que falta, todos movilizarnos.
Allí está, en esta semana que falta movilizarse, es el llamado del aspirante presidencial de la oposición, Juan. Lo escuchamos a acudir a las urnas justamente a votar por su proyecto en materia política electoral. Aquí reiteró que no van a desaparecer los programas sociales en caso de que ella cuente con la aceptación, con el voto de los ciudadanos en la jornada electoral del próximo 12 de junio. Esto en Gómez Palacio del Estado de Durango. Ya en unos cuantos minutos más, Juan, va a cerrar campaña en el estado de Tamaulipas. Mañana va a regresar a la capital de nuestro país, en donde Juan, entre otras cosas, tiene programada una visita, un recorrido por el barrio Bravo de Tepito. Juan, al reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Estamos pendientes. Te mando un abrazo fuerte.
A tus órdenes, como siempre.
Y bueno, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, llegó a Chihuahua. Por cierto, llegó a Chihuahua al aeropuerto en la mañana y la recibieron con una canción como muy típica de allá. Mire, escuche.
¿La has escuchado? Es la de la muchacha chula de Chihuahua. Ahí con serenata y todo, se puso a bailar la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahí estaba mi compañera Laura Cardoso, quien se llevó pues buena parte del bailongo. Laura, me enlazo contigo y las actividades de la doctora Sheinbaum. Le estuviste pues raspando a las suelas con la muchacha chula de Chihuahua y espero que me traigas machaca de allá.
Oye, ¿cómo supiste? No se vale. Alguien me balconeó por ahí, porque sí andaba bailando con la muchacha.
Pues soy reportero,
chula.
Laura, ¿qué esperabas?
Oye, pues visitó la capital de Chihuahua, donde realizó ya su cierre de campaña y dijo que la fuerza más poderosa del pueblo de México, pues es ir a votar, porque dijo...
Laura, parece que perdimos la comunicación. Está en un aeropuerto mi compañera Laura Cardoso y vamos a intentar restablecerla. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum acusó, fíjese usted, que antes el PAN estaba en contra del PRI, pero ahora que los unen. ¿Qué los unen? Los negocios, la corrupción, esas viejas mañas, señaló la doctora Claudia Sheinbaum, por las cuales se votó masivamente en el año 2018 para erradicar. No sé si ya restablecimos la comunicación con mi compañera Laura Cardoso. No, pero bueno, vamos a escuchar aquí.
Nada más. Tantos años de que supuestamente el PAN estaba en contra del PRI, pero ¿qué los une? Los negocios, la corrupción, el odio, la calumnia, la mentira. Ahora están juntos y ellos representan, fíjense nada más, el autoritarismo. Miren lo que han hecho con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que han luchado por lo que está en la Constitución, la gratuidad de la educación, y que han recibido represión, amenazas. Lo que hay que aprender es a dialogar y a escuchar y a defender los derechos de los jóvenes, de las jóvenes y del pueblo de México. ¡Que vivan los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua!
Bueno, es parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum allá en Chihuahua. Le decía que llegó tempranito en la mañana. Vamos a estar pendientes de sus actividades del día de hoy. Intentaremos restablecer comunicación con mi compañera Laura Cardoso. Y si no lo logramos porque anda en una zona con poca señal, no se preocupe. A las 10 de la noche en Telefórmula le tenemos la crónica completa. Nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con nosotros Claudia Ruiz Massieu, senadora de la República. Pues vamos a hablar sobre el tercer debate presidencial y sobre la concentración que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el domingo pasado, tempranito en la mañana, antes de que el calor pegara. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Óscar Zúñiga, voy contigo y las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano. No me lo digas, Óscar. Se reunió con jóvenes en una universidad. ¿Sí?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se volvió a reunir con jóvenes en una universidad. Precisamente está realizando sus cierres de campaña en las universidades, donde realmente se siente acogido precisamente por los jóvenes. Y bueno, pues además se siente cómodo precisamente estando con ellos. Y bueno, pues el candidato mesista a la presidencia de México, Jorge Álvarez Maynet, se reunió esta mañana con estudiantes del CETIS de la Universidad Campus Tijuana, donde dijo que la migración se debe abordar de manera conjunta con Estados Unidos y de llegar a la presidencia mantendrá una relación distinta para que México deje de ser quien controle el acceso a migrantes que van al vecino país. El abanderado naranja a la primera magistratura del país también admitió que México no va a cambiar con ninguno de los tres candidatos que hoy compiten por la presidencia de México. Si los ciudadanos no hacen lo que les toca hacer para que el país cambie, debe haber primero un cambio de mentalidad en su población. Agregó que Tijuana será la capital del nearshoring y de la prosperidad, además de hacer un llamado a los jóvenes a salir a votar el próximo 2 de junio para que tomen el futuro del país en sus manos. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar. Pues estamos pendientes de ver qué otras universidades visita el candidato de Movimiento Ciudadano. Te mando un abrazo.
Gracias, Juan, igualmente.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Yo sé que lo vengo presumiendo desde hace rato y es momento de cumplirlo. Claudia Ruiz Massieu, bienvenida. Qué gusto saludarte como cada ocho días. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, Juan. Te quiero preguntar, ¿tienes algo en contra de que el candidato de MC visite universidades?
No, pero sí me parece que no ha dejado de visitarlas y ha dejado de atender otras plazas que sería importante que fuera. Y me da mucha risa que siempre está con estudiantes. Y tengo una teoría, y a ver, ¿tú qué opinas?
A ver.
Ante la capacidad de músculo, de movilización, de masas, de fuerza que tienen los otros partidos uh-huh. políticos, me parece que resultaría complicado, dadas las circunstancias, y dado que además entró tarde a la contienda electoral, que el candidato pudiese llenar grandes plazas. Entonces, va a las escuelas donde tiene pues muchísimas personas que lo están escuchando, que son los estudiantes que de todas maneras pues van a ir a la escuela porque si no los reprueban, tienen que estar ahí, y siento que por eso está yendo a las universidades tanto. Pero verlo en las calles, verlo en las plazas, viendo a hacer territorio, pues es algo que no he visto por parte del candidato.
Yo creo que sí ha tenido también, una campaña de algunos eventos masivos. Ciertamente, pues no tiene la envergadura quizá de los eventos a los que se pueden tener las candidatas de la coalición oficialista o de la coalición de Fuerza y Corazón por México. Pero sí, me parece que sí ha tenido. Ahora, yo creo que sin duda, pues es una estrategia, ¿no? En su estrategia claro. de crecimiento, pues se identifica.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Identificó, yo creo que ese nicho pues de votantes de primera vez, sobre todo, que quizá no se sienten muy representados o cercanos a la forma tradicional de hacer política o a los partidos históricos. Bueno, que no es raro, ¿no? Creo que el 70% de los mexicanos no se identifica con un partido político, mucho menos los jóvenes, a los que las formas, los estilos, los moditos, ¿no? Uh-huh. De los partidos de toda la vida y de los políticos de toda la vida, pues no les dice nada. Entonces, como estrategia, a mí no me parece nada malo. Yo creo que ha sido, pues, redituable, me parece, para el candidato de MC.
Sí, pero hasta ahí, o sea, no te digo que no lo hay, no es excluyente de seguir yendo a universidades,
claro, ir a
y
otros,
de acudir a otros
foros,
lugares,
¿no?
Porque ni modo que fuera una campaña universitaria.
No, yo creo que ha ido a otros foros y bueno, pues me parece que en la estrategia que cada coalición o cada partido se ha trazado en este proceso electoral, es claro que Movimiento Ciudadano ha decidido hablarle al votante joven, al votante que nos identifica o que francamente repudia los partidos tradicionales o históricos, independientemente de su edad, y que ha sido hablar también como de causas a lo mejor muy puntuales, que es más difícil para las otras coaliciones poder abordar temas que pueden ser más polémicos quizá por la diversidad, ¿no? De puntos de vista que hay en el seno de ambas coaliciones. Uh-huh. Hay una amalgama ahí de muchas cosas que no siempre ven bien la posición frente a temas pues que pueden ser candentes, como la legalización, por ejemplo, de la cannabis, ¿no? Uh-huh, entonces, creo que ahí también está el nicho de Movimiento Ciudadano, el mostrar que hay una pues una forma de abordar los temas que le es difícil a quienes representan partidos de otra naturaleza como son Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Entonces, pues creo que no es errada la estrategia, la
no,
verdad.
No, te digo que no, que está bueno que vaya. Lo único que digo es que también vaya a otros lugares. Me parecería que extendiera su campaña y conozco las complicaciones que te mencionaba hace rato.
Claro.
Quienes sí tienen músculo fueron los de la Marea Rosa, que me parece que camuflajearon los colores de tres partidos políticos, del PAN, del PRI y del PRD, con un color rosa para congregar a muchos ciudadanos con los que comparten, pues que no están de acuerdo con el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero muchos ciudadanos, yo me pregunto, y no sé tú qué opines, Claudia Ruiz Massieu, hubieran tenido tanta convocatoria si los hubiesen convocado con los colores partidistas y no con este color rosa que trae ya en el imaginario colectivo una enorme cantidad de significados que pueden trascender a una organización política?
Pues
porque
mira,
fue un acto político electoral.
Sí, sin duda fue un acto político electoral y ya claramente además dicho por los convocantes de la sociedad civil, ¿no? Que estaban pues ya proveyendo una plataforma, ¿no? Como sí. para
porque en un principio lo negaron, ¿eh, Claudia?
Lo negaron, pero sí. Te voy a decir, yo fui a las primeras marchas de los las primeras dos y realmente no se sentía la vibra partidista, se sentía totalmente muchísimo más ciudadano.
Pero fueron distintas, perdón.
Sí,
Claudia,
no, claro, lo que quiero decir es que fueron evolucionando, sí. ¿No? Y que hoy, bueno, sin duda, parte de, digamos, de lo que permitió que esas marchas originales pudieran darse con ese nivel de participación ciudadana a partidista, además de la partidista, porque pues también se vale y ahí había, y en su caso, pues en su momento habíamos gente que militaba en algún partido político, pero no convocadas por los partidos políticos, la mayoría. Yo creo que sí fue el llamado a defender ciertas cosas que unían a esa ciudadanía, ¿no? La defensa del INE, la defensa del Poder Judicial, que pues de alguna manera a lo largo ya de estos meses y en el contexto del proceso electoral, pues se puede o se ha interpretado y se ha buscado como etiquetar como un antiobradorismo o anticoalición oficialista. Quizá hoy, pues sí, sin duda ya después del domingo, pues con todas sus letras, pues fue una marcha a la que se convocó también para apoyar a la candidatura de Xóchitl Gálvez y a la candidatura de esa coalición a la Ciudad de México. Pero creo que no fue así en un inicio. Y sí creo que sigue siendo válida la convocatoria a defender al país de un retroceso autoritario. Ahora, que eso a la ciudadanía que no va a las marchas, que no está muy familiarizada con estas categorías, digamos, políticas, pues la verdad le diga algo, no lo sé, ¿no? No sé si el ciudadano común que normalmente pues no está metido en estos temas y le dices defiende la democracia, entienda realmente de qué se trata, ¿no?
No, y si le dices que está en riesgo la democracia, pues cómo no te vas a asustar. Ahora, sobre esto que decías rápido, te pregunto, Claudia, en el Zócalo capitalino, sí. Una movilización que se lleva a cabo en donde están estas consignas de un gobierno autoritario que al mismo tiempo pues no está impidiendo que se lleve a cabo esta concentración en el Zócalo
capitalino.
Pues
nada más faltaba, imagínate, pues digo, entonces sí.
¿Dónde está el autoritarismo?
Si no, hasta tú tendrías que decir que hubiera estado pésimo. Yo creo que estuvo bien, ¿no? Sí, claro. No, pero me parece
que yo dije que estaba pésimo que los de la CENTE no lo dejaran entrar.
Pues sí, también,
pero ese ya,
¿no?
Es otro asunto,
pero bueno,
que hay que
ahí estaba la CENTE, ¿no?
Bueno,
por las razones que sean,
se
ahí
dieron.
Estaba y tampoco pues se podía digamos, evacuar a la fuerza a quienes también estaban ahí, ¿no? Uh-huh. Me parece que finalmente se dio esta concentración ciudadana ya con esa convocatoria de respaldo político-electoral, pero también creo que es una expresión legítima de la ciudadanía, más allá de las candidaturas que decidieron abrazar en esa marcha, el salir y manifestarse, y creo que eso es algo positivo que se debe recuperar de la marea rosa. Vamos a ver después del 2 de junio si se traduce en algo que digamos que de manera más permanente sea se busque conformar como una opción de participación político-electoral. Hoy parece que así es y vamos a ver eso, qué resultado tiene el 2 de junio. Pero me parece, por un lado, rescatable de este larguísimo, extrañísimo, atípico proceso electoral.
Larguísimo.
Larguísimo y tediosísimo por momentos. Muy rescatable que también haya permitido la consolidación de expresiones ciudadanas de calle, ¿no? Uh-huh. En la calle, de manera pacífica, que en cualquier democracia pues es legítimo que si estás de acuerdo en una cosa la expreses en la calle y si no estás de acuerdo también.
Claro.
¿No? Y creo que eso hay que recuperarlo como, me parece como una evolución de la forma de ser ciudadanos en México que no necesariamente habíamos visto, de expresiones pues no necesariamente vinculadas a una izquierda histórica, ¿no?
Así es.
Y creo que eso es bueno. Habla de una evolución, insisto, de la ciudadanía mexicana que sabe que puede expresarse libremente en la calle.
Madurez de un sector que nunca había tomado las calles para hacer un reclamo. Oye, pero te pregunto rápidamente lo mismo. ¿Esta convocatoria hubiese tenido el mismo resultado si se hubiese convocado con los colores partidistas?
Porque no, yo creo que definitivamente rosa, ¿verdad que no? No. Uh-huh. Yo creo que el darle este cobijo de, digamos, de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos no partidistas, permite que justamente eso, vayan ciudadanos que no se identifican con los partidos, pero que encuentran en una determinada causa, pues un motivo para salir con otros ciudadanos aún con quienes militan en partidos que no les gustan, ¿no?
Muy hábiles las organizaciones políticas, los partidos, de haber pintado de rosa sus colores para que, pues, hubiera más asistentes a la movilización, me parece. No sé tú qué opinas.
Pues mira, yo creo que el rosa se usó antes, ¿no? Antes de que formalmente hubiera esta coalición.
Pero ahorita, yo te digo de ahorita.
Ah, no, pues ahorita.
Ya que, porque se usó antes, les convino ponerlo.
Totalmente, se pero yo creo de rosa, que está marearon. Muy bien, ¿no? Y me pareció, te confieso, un poco, uh-huh. Pues, infantil, no sé cómo calificar esta expresión de la presidenta del INE de decir que no podían usar el rosa. Digo, me parece que estas como de pronto actitudes en las que han caído muchos actores políticos, autoridades incluso en el proceso electoral, pues ya rayan en el absurdo, ¿no? Yo creo que, bueno, oye, había una expresión que usaba el rosa, ahora los partidos que promueven unas candidaturas se unen con esa expresión. Pues qué bueno que usen el rosa, pues oye, mal estarían de no hacerlo y utilizar un recurso que tienen a la mano, ¿no? Y que queramos que eso sea, pues, ilegal o ilegítimo, pues me parece que tampoco es muy maduro, ¿no?
Oye, y bueno, fue noticia, a mí me tocó en la mañana cubrirlo desde Foro, por supuesto, con mi compañera Maru Rojas, mi compañera Jenny Valencia y mi compañero Juan Antonio Jiménez allá en el Zócalo, pero pues pasó rápidamente de ser nota porque llegó el tercer y último debate presidencial.
Aburridísimo, desde mi punto
de vista.
Pero
ya comparó las noticias y al día siguiente se habló más del debate que de la concentración en el Zócalo. Y a mí también me pareció aburrido, Claudia Ruiz Massieu, y me pareció pues muy poco afortunado el formato de que las candidatas no se hablaran entre ellas, de que las candidaturas no se hablaran entre ellas y que tuviesen a un moderador que pues les dirigiera la pregunta. Yo decía que me parecía como una intervención psicológica a una familia disfuncional en donde entre ellos no se hablan. Y a ver, dile a tu mamá que me pase la sal. Ah, pues dile a tu papá que me dé para comprarla. ¿No?
No, la verdad es que los tres debates creo que no dejaron mucho que desear, ¿no? Desde el punto de vista del espectador, ¿no? Sí, del ciudadano que quiere ver a los candidatos, cómo se comportan, cómo reaccionan, qué proponen, también cómo debaten entre ellos, ¿no? Finalmente, esos son los debates y ninguno de los tres formatos me parece que haya permitido eso. La moderación o los moderadores también tuvieron su mutación, ¿no? Una moderación un poquito más activa en el primero, una especie de pues de pase de micrófono en el segundo y una maestro de ceremonias en el tercero, ¿no? Entonces, no sé, creo que no le hallamos la cuadratura a los debates en este proceso electoral. Y yo sí, del tercero, pues francamente me aburrí muchísimo. Uh-huh. Y no me quedé con una buena sensación, ¿no? De decir, bueno, fue un ejercicio útil. En términos generales, y ahí pues también, como cada que pasa un proceso electoral en México, pues seguramente vendrá un debate de la reforma electoral que necesitamos. Ojalá la próxima reforma electoral sea, primero, a diferencia de la última que buscó imponer Morena en estos años, sea producto del consenso. Uh-huh. Pero también ojalá, a diferencia de casi todas las anteriores, sea una reforma electoral que empiece a tratar a los ciudadanos y a los actores políticos como adultos y no sea restrictiva, sino que más bien sea un poco más flexible. Creo que nuestra legislación electoral es muy restrictiva, uh-huh. que cae en unas cosas francamente aberrantes.
Oye,
y por
la
eso,
veda, ¿no? Que ya la veda, de mañana en 8 arranca.
Sí, híjole, reflexionemos es que todos en silencio, ¿no?
Nos van a mandar a orar,
por
casi,
Dios,
casi,
¿no?
Hacer yoga.
O estas cosas de es modelos de comunicación política donde te subes a tu coche, prendes la radio y te recetan 5 minutos seguidos de spots repetidos uno tras otro.
¿Tú crees que alguien cambie su intención de voto por los spots?
Cero. Yo creo que oyes los spots y empiezas a oírlos y dices, ahí vienen 3 de una, 2 de otro, 4 del otro, uh-huh. me pongo en modo avión, no sé ni qué están diciendo. O sea, ni siquiera logran conectar con el elector, me parece. Pero es fruto de estas reformas, ¿no?, que han buscado como limitar cada vez más, porque nuestra legislación electoral pues es fruto de la desconfianza y busca siempre acotar al de enfrente, en lugar de proveer reglas claras que permitan que haya un intercambio más libre de contraste, ¿no?, de ideas, de propuestas, y que el ciudadano pueda ejercer un voto informado. Se trata al ciudadano más como un niño chiquito que no puede discernir, ¿no?
Oye, pues ahí está. Nos queda menos de un minutito, pero me parece que ahí está también la responsabilidad ciudadana de no participar solo el día de la elección e impulsar a través de sus legisladores, de sus representantes populares, una reforma que los deje de tratar de manera pueril, ¿no?
Sin duda. Y con ese tema, yo también, qué bueno que lo tocas. Creo que de pronto, por la estridencia que jalan las campañas o que tienen las campañas presidenciales, se olvida que se va a renovar el Congreso y que se van a renovar 31 congresos estatales. Entonces, ahí también me parece que hay un ejercicio importante de los ciudadanos de pues de saber a quiénes son nuestros candidatos y de buscar, desde mi punto de vista, es lo que necesitamos, que haya equilibrios en el Congreso, en los congresos.
Nos cae la pausa, Claudia, pero
y pluralidad.
Tener conciencia de por qué vamos a votar. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal, Juan? De nueva cuenta te saludo, y así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. En estos momentos se encuentra afectada la circulación de Eje 7 Sur a la altura de Sur 73 frente a la Dirección de Servicios de Transporte Eléctrico. Esto es por la presencia de manifestantes. Como alternativa le recomiendo utilizar el circuito interior. En la zona centro continúa cerrada la Secretaría de Gobernación, por lo cual el personal de tránsito se encuentra realizando cortes a la circulación a partir de la avenida Morelos, alternativas viales, Valderas, Paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes. Para quien circula sobre la autopista México-Puebla, aún continúa la retención de carriles en ambos sentidos entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, así es que anticipe su salida. Los manifestantes con solo asentamientos, el cruce de semáforos y pinosores hasta por lo menos...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Y finalmente le informo que mañana se activa el programa por contingencia con hologramas 2, hologramas 1, terminación de placas 0, 1, 2, 4, 6 y 8, y también el holograma 0 y doble 0 engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Héctor Herrera, voy contigo y algo de lo que tenemos que poner muchísima atención y en varios sentidos. Una ola de calor en los próximos 10, 15 días en la República Mexicana, que serán los días más calurosos en la historia de nuestro país registrados. Héctor.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto nuevamente. Pues fíjate que sí, especialistas de la Universidad Nacional aseguran que estamos ante una onda de calor inédita, sin precedente, que puede generar condiciones de peligrosidad para la población e incluso puede provocar la muerte. Hoy en conferencia de prensa, los especialistas de la máxima casa de estudios pues están haciendo un llamado a las autoridades y por supuesto a la población, porque pues este fenómeno calórico va a permanecer todo el mes de mayo e incluso los primeros días del mes de junio. Estamos hablando prácticamente de las tres semanas siguientes. Jorge Zavala, el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, advierte que ante este fenómeno, ya te decía, inédito, pues no estamos preparados, Juan, como es el caso de la meseta central del país, estamos incluyendo a la Ciudad de México y por supuesto su zona metropolitana. Aquí el problema pues es aún mayor, porque estos eventos van a ser más frecuentes y además de mayor duración. Vamos a escuchar.
Subrayar una más que para cada región estaríamos rompiendo récords de cada región. Entonces, para la Ciudad de México, 34, 35 grados son temperaturas que no hemos vivido. Y para San Luis Potosí, que estarían arriba de 45 grados, también serán temperaturas que no han vivido. Entonces, para cada comunidad tenemos condiciones nuevas.
Así que, bueno, pues la estimación, por lo menos para la capital del país, es que la temperatura pudiera llegar, Juan, incluso a los 35 grados centígrados. Y es que de acuerdo con la información científica con la que se cuenta hasta el momento, las ondas de calor pueden provocar más muertes, más decesos, incluso que los tornados o los huracanes. Y es que hasta el momento se han reportado 670 casos de personas que han resultado afectadas por estas ondas de calor y ya se han registrado 26 defunciones, principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Aquí el tema, Juan, es sí, que el calor, al provocar incendios, pues también está incidiendo en la calidad del aire y lo estamos viendo hoy con una nueva contingencia. Sí. Y este fenómeno, pues no solo se está observando en la capital, sino prácticamente en todo el país. ¿Cuáles Así son las es, recomendaciones?
Pues la recomendación. Nos cae la pausa, Héctor, pero no solo sucede en los estados de la República, sino en 47 países. Héctor Herrera, pues te mando un abrazo, estar pendientes, cuidar a los menores de edad, a los niños chiquitos, a las personas adultas mayores, y con esto nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias a César Cravioto, él es senador de la República y vocero de la campaña de Clara Brugada, por acompañarnos aquí esta tarde en Fórmula. Qué gusto saludarte, César.
Gracias. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Juan. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar aquí en tu espacio. Bien, muy contentos. Muy contentos. ¿Cómo va la campaña? Pues va muy bien. La verdad es que Clara ha demostrado que la mayoría de los habitantes de la ciudad están atendiendo positivamente su mensaje, están identificándose con ella, están cada vez pues más sólida su posibilidad de ganar. Uh-huh. Las últimas mediciones que se hacen esta propia semana, en dos encuestas, en una le dan 12 puntos y en otra 11 puntos de ventaja, que a 11 días de la elección, pues ya prácticamente es remontable por parte del candidato del PRI y del PAN en la Ciudad de México. Entonces, bueno, no nos confiamos, seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que nos corresponde, que es caminar casa por casa, que la gente no venda su voto, que la gente no se confíe y que salgamos a votar masivamente. Y seguramente en 11 días en la noche estaremos cantando la victoria de Clara Brugada en la ciudad, por supuesto de Claudia Sheinbaum en el país y de la gran mayoría de los candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados y senadores. Va a ser un momento muy interesante históricamente para este país.
Oye, César, fíjate que ayer voceros de otros candidatos pues me decían, por ejemplo, que en las utopías allá en Iztapalapa pues le están dando a tole con el dedo a las personas porque no tenían agua en las albercas. Nosotros mandamos en su momento un reporte y sí tenían agua. Sí. Tú sí tienen agua, ¿no? Las albercas,
sí,
en
bueno,
la utopía, ¿no?
Es parte del clasismo que no pueden ocultar los panistas, sobre todo Taboada, el candidato del PRI y del PAN en la Ciudad de México, que ha planteado eso. Seguramente el vocero al que te refieres es alguno de los voceros de Taboada, porque lo han venido repitiendo. ¿Y de dónde lo sacan?
Sí, porque el vocero de Movimiento Ciudadano me dijo que de plano no sabía, no conocía las utopías.
No, ¿de dónde lo sacan? De una foto donde están dándole mantenimiento a una alberca que obviamente cuando se le da mantenimiento pues está vacía. Y de esa foto toda su narrativa. Pero mira, llevan Hoy a Mario Delgado diciendo, es que llevan 6 meses diciendo mentiras. No, no, Mario Delgado se quedó corto. Llevan 6 años diciendo mentiras, por no decir que 60 años diciéndole mentiras al pueblo de México. Pero por lo menos en esta etapa de la transformación, pues nunca han dicho la verdad. Siempre es una narrativa de que todo está mal con la cuarta transformación. Y la realidad, pues todo el tiempo se están pegando contra la realidad porque la gente ve otra cosa. Imagínate los decenas de miles de usuarios, decenas de miles de usuarios que todos los días nadan en una de las utopías de Iztapalapa cuando escuchan eso. No, pues, ¿qué han de decir? Pues, ¿están locos? ¿Tan esquizofrénicos? ¿No conocen? ¿O son unos viles mentirosos? Porque yo me meto a nadar todos los días en una alberca de una utopía. Ese es el problema, que hay una realidad que ellos pueden decir, tal vez en un medio de comunicación, tal cosa, pues algunos que lo escuchan tal vez se podrán ir con la finta, pero la mayoría de la gente que además lo están viviendo todos los días, pues dicen, estos están locos. Es como los usuarios del AIFA, sí, cuando escuchan, es que no hay vuelos en el AIFA, es que no hay pasajeros en el AIFA, pues los cientos de miles de pasajeros que ya hemos usado el AIFA, pues decimos, o nos quieren ver la cara de tontos, fíjate, o que están locos.
Te voy a contar rápido, plano, ¿no? César Cravioto, que la primera vez que fui al AIFA con la familia, fuimos a Quintana Roo, pues íbamos todos muy contentos porque creíamos que íbamos a ir muy holgados,
que íbamos a poder
estirar las piernas y venían llenos del avión de ida y de regreso. Claro, claro. Oye, regresando a la campaña, hay una denuncia ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEPADE, César, en contra de César Barrientos Deras, conocido como el jefe Goliat. Sí. Nos lo están acusando de desvío de recursos públicos y uso de vehículos oficiales para promover la campaña del candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de la Alianza Va por la Ciudad de México, de Santiago Taboada. Sí. Oye, ¿cómo se presenta esta denuncia? ¿Qué elementos tienen para poder sostenerla? ¿Quién es el jefe Goliat?
Bueno, a ver, el jefe Goliat es el director de seguridad de la alcaldía Benito Juárez. Es el director del programa este que curiosamente todos los días hablaba de ese programa Blindar Benito Juárez Taboada, pero después del último debate dejó de hablar del asunto. ¿Por qué? Porque Clara Brugada sacó justamente las corruptelas de este tal jefe Goliat. ¿Quién? Primero, ¿cómo conocemos esto? Gente que... Sí, bueno, yo quiero hacer dos llamados. Uno al 29 de mayo, el miércoles 29 de mayo, 4 de la tarde en el Zócalo de la ciudad. Es el cierre de campaña de todos los que somos candidatos del movimiento, encabezados por Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Y, por supuesto, el 2 de junio. A mayor votación, más el triunfo de Morena se consolida más, porque los corruptos del PRI y el PAN siguen comprando votos. Siguen comprando votos. Entonces, ahí, a mayor votación, mayor margen a favor nuestro.
Gracias, César Cabrito. Nos queda la pausa.
Y no se puede judicializar porque lo quieren judicializar el proceso electoral.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, fíjese que en más información que le voy a conocer, que además es referente a la Ciudad de México, recordará que hubo una demanda de daño moral interpuesta por familias de víctimas del colapso de la línea 12 del metro ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital del país para que se abstuvieran actores políticos de realizar manifestaciones públicas con fines, por supuesto, político-electorales de la tragedia en la línea 12 del metro. Bueno, agradezco enormemente al abogado Alfonso Guatirrojo, abogado de víctimas del colapso de la línea 12, que nos tome la llamada esta tarde. ¿Cómo está, abogado?
Don Juan Becerra, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo a usted y a su auditorio.
El gusto es todo mío, abogado. Para que me dé a conocer, quedamos en conversar sobre cómo avanzaba esta denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que más que denuncia, perdón, abogado, es una demanda, que no son lo mismo. ¿Cómo ha ido avanzando las diligencias? ¿Qué resultados han ido arrojando?
Muchas gracias. Pues mire, le comento brevemente. Se presentó la demanda como platicamos en aquella ocasión en su programa. Uh-huh. Se admitió la demanda por parte de la juez segundo de lo civil de la Ciudad de México en procesos escritos. Y además de ordenar la admisión de la demanda y emplazar a juicio a los tres partidos políticos respecto a la reclamación del daño moral, también dictó una medida cautelar en donde la juez establece con toda precisión que los partidos políticos, al menos durante el tiempo que duren las campañas, deben de abstenerse de hacer referencia alguna a lo ocurrido en la tragedia.
Así es.
Que no, pues como usted lo dice, que no se haga un lucro político respecto de este evento en perjuicio de los actores.
Esta resolución tomada por la autoridad es reciente, abogado Guatirrojo. Me parece que el juzgado segundo civil de proceso pues decreta esto. Vamos a ir con las implicaciones, abogado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ningún actor político puede hablar, señalar, acusar o referirse al accidente de la línea 12 del metro?
Es correcto.
Okay.
En específico, los dirigentes del Partido Acción Nacional, uh-huh, el Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática.
En caso de que incurran en la falta y lo vuelvan a mencionar, ¿qué sucede?
Pues mire, ahí en todo caso yo acudiré ante el juez, haré valer la violación a la medida y la juez en su caso dictará las providencias que estime convenientes.
¿Qué providencias están establecidas en la ley como posible acto punitivo por violar esta disposición judicial, abogado?
Pues pueden haber multas, apercibimientos, uh-huh, incluso órdenes de arresto.
Okay.
Son medidas que la propia ley establece en favor de todos los jueces para hacer cumplir sus determinaciones.
Recurso se interpone por solicitud de familiares de víctimas y de víctimas del colapso.
Así es una demanda de daño moral promovido por algunas familias que resienten directamente la afectación de dichos sucesos y están planteando no nada más una demanda, sino una medida cautelar, misma que ya fue decretada por un juez aquí en la Ciudad de México.
Pues abogado Alfonso Guatirrojo, le agradezco muchísimo que nos haya informado sobre esta situación y seguimos pendientes y esperemos que no se viole esta disposición judicial en donde pues se prohíben manifestaciones públicas.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Públicas con fines político-electoreros. Electorales, pero son electoreros de los sucesos ocurridos en el colapso de la línea 12 del metro. Muchas gracias.
Así es, me gustaría agregarle. Yo creo que la notificación podrá hacerse mañana, primera hora, o a lo mejor ya se hizo en el transcurso de la tarde. En cualquier momento y por cuestiones propias del juzgado, se llevará a cabo esta notificación para decretar esta prohibición de manifestaciones públicas.
Muchas gracias, abogado. Estamos pendientes. Que tenga muy buena tarde.
Igualmente, muy buena tarde.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información y con la colaboración semanal de Abraham Mendieta, analista político, asesor parlamentario. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Estás allá en Chihuahua? Te pregunto porque por allá anda la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, Abraham.
Qué gusto saludar a tu audiencia en esta tarde, efectivamente. nos tocó hoy en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado, la visita de la doctora Claudia Sheinbaum. Fue a una hora complicada, al mediodía, con un sol radiante, casi 40 grados de temperatura, y aún así fue un evento bastante nutrido, probablemente el evento más grande de la historia política del estado. Había cerca de 15.000 chihuahuenses que se reunieron en la Plaza del Ángel, algo inaudito, sobre todo si se compara con los mítines y eventos que hubo en 2018 y en 2021. Definitivamente es un avance en un territorio en el que la Cuarta Transformación había tenido dificultades para penetrar en procesos electorales pasados y que, según todas las encuestas, en particular la de Las Heras, que fue la última que salió la pasada semana, pues Claudia Sheinbaum estaría ganando 3-1 este estado, que se consideraba conservador, pero que definitivamente ha dado una vuelta de tuerca política.
Oye, Abraham, te pregunto sobre las preferencias electorales en Chihuahua, lo que tú has visto con respecto al Congreso, porque además pues participas activamente en una campaña justo de Chihuahua al Congreso, a la Cámara de Senadores.
Así es, querido Juan, me ha tocado la oportunidad de acompañar todo el proceso electoral desde la precampaña, desde noviembre. El ánimo político se respira quizá mucho más que en otros estados. Creo que en los estados donde gobierna la oposición y donde todavía no ha llegado Morena o la Cuarta Transformación, los simpatizantes de este movimiento tienen una deuda, una necesidad de que algo cambie. Creo que las campañas se viven de una manera más intensa, así está siendo en el estado de Chihuahua. Hay un desgaste, como es habitual, de parte del gobierno del estado, de la señora Maru Campos en este caso. Hubo incluso mucho contraste a lo largo de los últimos meses. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum acusó a la gobernadora de Chihuahua de mentir sobre el cierre de la guardería del IMSS, que evidentemente no se van a cerrar, y otros muchos temas. No creo que las diferencias son más palpables y eso hace que las campañas pues se sientan más vivida. Y efectivamente, si no fallan todas las encuestas, tanto Roy Campos con Mitofsky como de Las Heras, Chihuahua se pintaría de guinda y la Cuarta Transformación estaría llegando a este estado norteño.
Oye, pues es un estado con enormes problemáticas. Mencionarlas pues nos llevaría todo el tiempo de esta colaboración, pero hay una que hemos llevado puntualmente aquí, que es el secuestro de migrantes, un problema que ya tiene tiempo y que persiste en la frontera de Chihuahua, Abraham Mendieta.
Todos los delitos que tienen elementos binacionales son especialmente destacados en esta tierra. La trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, de estupefacientes. Efectivamente, Chihuahua vive una situación de seguridad compleja. Aunque los delitos del fuero federal han descendido, especialmente los de alto impacto como el secuestro, sigue habiendo un crecimiento en los delitos del fuero común, que son los que tienen que atender la fiscalía estatales. Efectivamente, Chihuahua vive una situación delicada de seguridad, sobre todo porque por parte del gobierno del estado no hay ninguna intención de coordinarse en materia de seguridad con la Guardia Nacional. Incluso, digo, está feo reseñar esto en un medio de comunicación, pero el propio presidente López Obrador dijo que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, le había exigido sacar a la Guardia Nacional de la Sierra para que los grupos delincuenciales entregaran los cadáveres de los dos sacerdotes terriblemente asesinados en Cerocahui, ¿no?
Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados a tiros al interior de una iglesia, donde además estaban resguardando a un guía turístico. Se llamaba Pedro Palma, Abraham Mendieta. También lo mataron. Y eso causó una fractura entre la Iglesia Católica y el gobierno federal. ¿Abraham?
Pedro era un referente en toda la región serrana. Fue el creador y artífice de las Barrancas del Cobre en su concesión turística. Pedro le dio de comer con su trabajo turístico a miles de familias en la sierra. Fue un golpe durísimo al estado de ánimo del estado de Chihuahua y fue muy doloroso que la gobernadora utilizara ese caso de violencia en particular para exigirle al presidente López Obrador la salida de la Guardia Nacional de la Sierra. Efectivamente, ha habido una falta de coordinación tremenda con caprichos partidistas, igual que cuando ocurrió el diferendo con los libros de texto gratuitos, y eso sí, la gente definitivamente lo está condenando electoralmente.
Pues Abraham Mendieta, ahí está, muchos pendientes allá en el estado de Chihuahua, hasta donde te mando un abrazo a ti y a todos nuestros amigos allá, y nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
desde el norte del país. Te mando un abrazo enorme, querido Juan, a ti y a toda tu audiencia maravillosa.
Abrazos hasta Chihuahua. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, Cintia López Castro, diputada federal por el PRI, candidata al Senado, y Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, van a debatir. Y yo les voy a preguntar por qué en la sesión permanente se pusieron a discutir sobre mentiras. ¿Era el lugar? ¿Era el momento? ¿Ese tipo de conversaciones legislativas nos merecemos los ciudadanos? Se va a poner bueno. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y es usted que Sandra Cuevas, candidata senadora por Movimiento Ciudadano, quien, por cierto, pues dicen que ya le ganó al equipo de fútbol de la Selección Nacional, porque ella sí ya llegó al quinto partido. Y sí, ya llegó. Le escribe una carta al presidente de la República y a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y también a la candidata al gobierno de la Ciudad de México, a Clara Brugada, en donde hace pública una carta para tener la seguridad de que les llegará, dice, porque no tiene manera de entrevistarse directamente con ustedes. Pues no, después de que ha insultado, increpado, tenía en un almacén de la alcaldía Cuauhtémoc panfletos difamatorios contra Claudia Sheinbaum, y un día preguntó: ¿y el presidente quién es? ¿Qué ha estudiado? Pues, ¿cómo la van a recibir? Pues, recién gente seria. Bueno, el motivo de la carta dice que a través de los años se ha especulado sobre su relación con el senador Ricardo Monreal y que en los próximos días, espera que mañana, revelará a detalle la participación que dice que tuvo en las elecciones de la Ciudad de México en 2021 y también en estas que están en curso. Señala Sandra Cuevas que esas declaraciones no serán un ataque en contra del presidente López Obrador, ni de las candidatas Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, sino un tema que dice que tiene pendiente con los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Por qué no lo dio a conocer antes de ser cierto? ¿Por qué se espera hasta 11 días antes de las elecciones? En fin, estaremos pendientes a ver qué dice. Y mientras tanto, es miércoles y hay debate legislativo entre diputada y diputado. Está con nosotros Cintia López Castro y está con nosotros Hamlet Almaguer.
Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
No, no van a luchar, sí se van a portar bien. Porque la vez pasada sí salieron como raspados, bien enojados entre ustedes. No, el debate legislativo tiene que ser algo, sí, en donde se contrapongan las ideas y se contrasten, pero siempre bajo el marco del respeto y el mutuo entendimiento, así como en Relaciones México-Estados
Unidos. Pues dile a Hamlet, Juan, dile a Hamlet que hable con la verdad, que hable con datos duros, con la verdad.
¿Sí leíste la columna de Juan de hoy, Cintia?
Claro, yo siempre leo a Juan.
Sí, leíste a Juan. ¿Y qué opinas del camuflaje?
No, a ver, te voy a decir una cosa, contexto. Juan.
Ah, bueno, a ver, les quiero comentar. A ver, les recomiendo mucho la columna de Juan hoy en La Jornada, como cada miércoles. Y él, bueno, pues hace una remembranza de Cuauhtémoc Cárdenas cuando pues acuñó una frase muy, muy famosa de que a ciertas personas les daban cerveza por sidral. Y ahora, pues, el capítulo más reciente de esto es La Marea Rosa, cuando, pues, en realidad es el PRIAN vestido de rosa, el PRIAN rosado.
A ver, Cintia.
A ver, yo te voy a decir algo, Juan. Leí tu columna, como siempre te leo. Nada más que no concuerdo en que si La Marea Rosa, o sea, al final fueron sociedad. No, a ver,
sí, lo sé.
Pero te voy a decir algo, a ver. Yo que estuve ahí en la concentración, porque ustedes no estuvieron.
¿De rojo o de rosa?
Yo fui de rojo. Yo fui de rojo porque, pues, orgullosamente priista, los priistas fuimos de rojo. Y te voy a decir algo, había muchos panistas de azul, había muchos perredistas de amarillo y, por supuesto, muchas personas. Sí. Sí, había
¿dónde los encontraste?
Había muchos perredistas de rojo, de amarillo, nosotros de rojo y de azul. Y te voy a decir una cosa, por supuesto la participación de la sociedad civil. Entonces,
pero están,
Juan,
están en peligro de extinción los perredistas.
Yo sé que le dolió muchísimo a Morena, le dolió mucho esta concentración, porque es la antesala, es
de la derrota del
de lo
PRIAN.
Que va a pasar el 2 de junio, que vamos a ganarles perder la ciudad. Entonces, Juan, les guste o no críticas o no, lo que sí vemos es que hubo una gran participación de la gente, estuvo pues prácticamente lleno el Zócalo y además a las calles alrededor. Y te voy a decir algo, la gente quiere un cambio. Entonces ya van a ver el 2 de julio cómo vamos a ganar.
Junio.
Sí, por eso, el 2 de junio cómo vamos a ganar.
Junio, no es julio. Entonces, como, no, junio.
A ver cómo les ven su acarreo a ustedes, confundir. El cierre, sus camiones, pagándole a la gente.
El nosotros próximo no. Miércoles van a ver lo que es llenar el Zócalo de veras.
Sí, con camiones, pero, con todo.
Pues la gente
con todo
se moviliza en camiones y, gente, y, pues, en metro, no. Y en metro.
Sí,
también,
Hamlet, pero aquí la gente, supuesto, fue por voluntad.
Acá también va a ir por voluntad, Cintia, no te preocupes. Están convencidos del proyecto de la doctora.
Sí, te digo es que la vibra...
¿En qué querías que llegara la gente? ¿En burro o qué? Pues sí, llegan en camiones.
No, Juan, pero te voy a decir una cosa. Es muy diferente como le hace Morena, que paga los camiones, le da una lana a la gente por ir, la gente está así toda aburrida, y nada más van porque los amenazan con sus programas sociales o les dan un apoyo. Si tú hubieras estado en la concentración, te dabas cuenta que la gente iba con el ánimo de decir, a ver, queremos un cambio en la ciudad.
No, pero no van acarreados. Yo he ido a concentraciones de la manera Rosa Cubri y no van acarreados, pero también he ido a concentraciones de Morena y no he visto acarreados. Bueno,
pero te voy a pasar por la callecita de atrás.
La movilización
del Zócalo, y ahí vas a ver todos los camiones que dicen Xochimilco, Tláhuac, y cómo les ponen ahí su torta, su...
Oye,
don,
a ver, Cintia,
todo,
pero yo la verdad te quería preguntar hoy, ¿qué opinas?
Acéptalo.
¿Qué opinas del video de Sandra Cuevas donde dice que a raíz de la debacle del PRIAN y la desaparición del PRD, la Marea Rosa se va a convertir en un partido político? ¿Qué opinas de eso?
Bueno, nada más falta que le hagamos caso a Sandra Cueva. Ya
no,
acuerdo,
bueno,
¿no?
Subió un video, se
o
estuvo moviendo en redes.
O nada más falta que se la jale lo de Morena, ya para terminar. Oye. No vayan a hacer eso, no vayan a hacer eso, porque a
pero
ver...
imagínate que ese movimiento rosa,
o sea,
que tú dices...
a Sandra Cuevas...
Es que es algo interesante.
Estamos
hablando tranquilo.
Es algo interesante,
oye,
mira.
Oye, a ese grado hemos llegado de que si
es algo interesante,
Cuevas, no invente,
es algo,
¿no?,
interesante, mira. Existe el riesgo latente...
Perdimos.
Mira, existe el riesgo latente, de verdad, de que el PRI pase a la cuarta fuerza política nacional, no con porcentajes de coaliciones, sino como partido en lo individual. Y existe también el riesgo, si es real lo que acabas de decir, que las personas que pertenecen a esta Marea Rosa que tú calificas como auténtica sean más de los que están en el PRI. ¿Tú no crees que se vaya a hacer un nuevo partido de ahí de la Marea Rosa?
A ver, uno, me parece que citar a Sandra Cuevas es inadmisible. No creo que sea una persona ni congruente,
pues era
ni
tu
coherente.
Alcaldesa.
Ni congruente ni coherente.
¿Tu partido la postuló?
Pero te voy a decir algo, Hamlet. Lo que sí creo es que este tema de la Marea Rosa, pues, es sociedad civil organizada, que busca un cambio. Y por supuesto, pues, los demás partidos estamos, o sea, la candidatura de Santiago Taboada es sociedad civil más los partidos. Entonces, creo que ustedes lo que no tienen es eso. Entonces, me parece
hoy,
que
hoy Aguilar Camín,
la concentración y decir ahora que van a hacer un partido y todo es
oye, hablando
distraer
de sociedad
del
civil,
verdadero objetivo.
Hablando de sociedad civil, hoy Aguilar Camín dio una declaración maravillosa donde acepta que pues ellos están con el PRIAN RD por los apapachos. Apapachos de 100, 150 millones de pesos. Ahí hay documentos de lo que le pedían a los presidentes de la República de la época prianista. Y esa es la convocatoria que hacen a la comunidad cultural. Por cierto, ahí yo tengo
les
dos
dolió,
comentarios.
¿Verdad?
No,
les dolió mucho
al contrario,
que la comunidad
nos dieron
cultural
la razón. Mira,
firmara en apoyo
firmó,
a Xochitl.
Primero hubo personas
bueno, parte
que
de ella, ¿no?,
se fusilaron las firmas o no sé qué hacen, que después manifestaron que no era cierto que apoyaban eso. Y segundo,
Ofelia Medina, ¿no?, se salió
sí, un par de supuestos firmantes. Y después me llamó mucho la atención ver ahí la firma de Rosana Reguillo. Ella, pues, era la directora de Signalab, que pues es el órgano, digamos, ciudadano, supuestamente, que filtró las preguntas para los debates presidenciales. Y frente al INE dijo que era imparcial y que era neutral y que no tenía nada de partidista. Y ahora firma un desplegado para votar a favor de Xochitl Gálvez. ¿Cómo se te hace eso?
Bueno,
que la persona que escogió las preguntas del debate ahora diga que hay que votar por Xochitl.
A ver, te voy a decir, aquí tengo la lista de todas las personas.
Te estoy preguntando por Rosana.
No son los siempre
abajo
firmantes.
Y te voy a decir una cosa. La verdad es que gente de primer nivel, gente muy respetada,
pero
gente
dime sobre
muy
Rosana
y
Signalab.
Gente muy destacada apoyando a Xochitl
Cintia,
Gálvez.
Te estoy preguntando por Signalab.
Mucho. A
te estoy
ver,
preguntando por,
a ver, lo que
te
yo
estoy
veo,
preguntando por la empresa
mira,
que hizo
son
las preguntas.
Más de 100 nombres.
No. Yo estoy preguntando por ese nombre en concreto.
Son más de 100 nombres y
Cintia,
te voy a decir.
Te estoy preguntando
sé
en concreto.
Que les duele
no, a ver, pero Rosana Reguillo.
Yo recuerdo en el 2018 cómo hacían esto por López Obrador. Perdón, pero les fallaron a toda a todo el gremio intelectual y ahora están con nosotros.
El gremio intelectual,
ni modo,
como si quienes no firmaron ahí no fueran intelectuales.
Los perdieron. ¿Y
no,
sabes por qué los perdieron?
Pecan de soberbia.
Porque muchos de ellos los apoyaron a ustedes, pero vieron que no le cumplieron a la gente.
La comunidad cultural va a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum.
¿Pero cuál? O sea, ¿cuál? Nada más
danos... De todo el país, de todo el país.
A ver,
vas a ver, mira, el 2 de junio va a venir la respuesta.
Fue evidente el apoyo contundente a Xóchitl. Y te voy, les de voy a decir clasistas. Algo. Hay un gran voto oculto que cada vez más va saliendo como este voto ahora de los intelectuales. Ya lo vimos con círculos culturales, ya lo vimos con deportistas, ya lo vimos
¿Y cuándo se va a manifestar ese voto oculto? No,
ahí va. Entonces, ahí va. Por eso, ahí se viene, está manifestando públicamente. Y todos estos votos los tenían ustedes, Hamlet, en el 2018, pero ahora estarán con nosotros.
Pues ahí está. Yo te quiero preguntar, Cintia, y te quiero preguntar, Hamlet, diputados, ¿qué sucedió hoy en la comisión permanente del Congreso de nuestro país? Porque se pusieron a discutir por mayoría sobre infodemia, ¿verdad?
No, bueno, discutimos sobre mentiras.
Por eso.
En particular,
¿tú crees que es un tema para discutir en la comisión permanente prioritario ante otros pendientes que hay?
Te voy a decir de qué hablé en mi discurso, en mi intervención. Fue la última de la sesión. Primero, sobre la gran preocupación que nos causa la presión de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En especial al magistrado Fuentes. El magistrado Fuentes es un magistrado de carrera, digamos así, está prestado a la sala superior. Él termina en algunos meses su cargo y tendrá que regresar a impartir justicia en materia común. Y resulta que Norma Piña, como presidenta de la Suprema Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura, es la que va a decidir en qué ciudad y qué materia va a administrar justicia el magistrado Fuentes. ¿Se te hace adecuado esos mensajes a las 3:30 de la mañana presionando a magistrados de la sala superior del tribunal que van a calificar la elección? Y además llevar al presidente de tu partido a una cena escondida en la casa de un ministro de la corte. Todo eso falta a la ética y al deber de los jueces de este país, Cintia.
A ver,
¿por qué se involucra la ministra presidenta de la Suprema Corte?
Me da mucha risa escuchar siempre a Morena porque luego dicen cada cosa. A ver, cuando estuvieron los mensajes, te recordarás, Hamlet, cuando Martí Batres decía que por favor no dejaran llegar a Harfuch, y es verdad porque no lo dejaron llegar.
Estamos hablando de Norma Piña.
Por eso, decían que fue inteligencia artificial y que esos no fueron los mensajes y que la voz y todo.
Pero tu presidente dijo que
entonces,
sí fue a la cena.
Te voy a decir una cosa, por eso. Entonces, mensajes que ustedes dicen, los mensajes que ustedes dicen, primero, pues no hay ninguna prueba
de
que sean reales.
La cena existió.
Dos, Alejandro Moreno es presidente de la Comisión de Gobernación, porque además yo soy secretaria de la Comisión de Gobernación y es legislador igual que tú, igual que yo.
Ajá.
Entonces, al igual que tú y yo, tenemos todo el derecho y la libertad de podernos reunir con otros poderes y, por supuesto, en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación.
Pero en lo oscurito, perdón,
que me meta,
pero en lo
oscurito. Eso tendría que ser en el
Congreso. Pero, Juan, no fue en lo oscurito. Nosotros
no, sí fue
tenemos...
en lo oscurito.
No, a ver,
no, sí.
Que tal vez no fue...
En lo oscurito con Alito.
A ver, primero, es el presidente de la Comisión de Gobernación. ¿Qué tiene de malo?
Ah, no.
Sí. O sea,
te estoy preguntando en concreto sobre el actuar de Norma Piña.
Tú también eres secretario de otras comisiones,
sí.
Eres secretario en puntos constitucionales.
Sí, y en justicia. A ver,
y en justicia.
Pero ¿por qué?
Y has
pero
tenido
por
reuniones.
Qué?
Yo también me he reunido con personas
pero
en mi calidad de secretaria
sobre la presión,
de la Comisión de Gobernación.
Te estoy preguntando sobre
me
la presión
parece,
de la ministra presidenta
a ver,
de la Corte.
Me parece que están desvirtuando esta reunión.
¿Por qué
primero,
se involucra en el proceso
porque
electoral
Porque Alejandro
Piña?
Moreno es el presidente de la Comisión de Gobernación.
Eso
y
ya lo
está
dijiste.
En todo su derecho de poderse reunir.
Te estoy preguntando por qué Norma Piña presiona a los magistrados.
Es que ¿quién los está presionando?
Ella, para que
sí,
fueran
se
a esa cena.
Los mensajes.
Claro que sí.
Mira, Hamlet,
esas
te voy a
comunicaciones
decir algo.
Son reales.
Ustedes
oye,
ya
Cintia,
no saben
tengo
ni
otra.
Qué... Usted, espérame, no, no, no.
¿No
es
sabemos
que...
qué?
Ustedes ya no saben ni qué inventar.
A ver, yo tengo una pregunta
no,
para
espérame,
ti.
No, espérame, déjame explicarle a la
hablando
audiencia.
De inventos.
Déjame explicarle a la
hablando
audiencia.
Hablando de inventos, Cintia.
Solo quiero decir algo.
Hablando de inventos.
A ver, nada más rectifico. Alejandro Moreno es el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y está en todo su derecho de reunirse con Norma Piña, con Tadei, con el presidente.
Sin que
con
los
quien
magistrados
quiera.
Sepan que va a ir. Porque
a
además
ver,
eso pasó. Los llevó con mentiras a una cena y después llegó
a ver, los mensajes
el invitado,
fueron construidos
y lo
por
presentó.
Ustedes. Por
no,
ustedes,
no, 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 no. A ver, esto
que se han dedicado
es una investigación de Salvador Faustro de Milenio.
Por eso.
Y hablando de inventos, Cintia, yo tengo
entonces,
una pregunta.
Entonces nada más quiero decir algo. Ustedes difaman todo el tiempo.
No.
Y te voy a decir algo.
Difamación
nada más
es lo que dice tu candidata
como
sobre
legislador,
la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Estamos en todo el derecho de reunirnos con quien vamos porque somos la interlocución entre la gente y el gobierno.
Están presionando a los magistrados del Tribunal Electoral. No, de ninguna manera. Claro que sí. Y hablando de inventos, Cintia, dos cosas. Primero, tu partido ha estado inventando que los 9 candidatos y candidatos a los gobiernos de las entidades federativas de Morena vienen del PRI y del PAN. Hoy lo dijeron en la comisión permanente. Eso es falso. May,
¿es falso?
May de Tabasco nunca estuvo en el PRI ni en el PAN. Margarita González Sarabia, de el estado vecino de Morelos, nunca estuvo en el PRI ni en el PAN. Clara Brugada, próxima jefa de gobierno de esta Ciudad de México, nunca estuvo en el PRI ni en el PAN.
Bueno, ya quieren confundir a la ciudadanía. Te voy a decir una cosa.
Espérate, te dije que eran dos cosas.
Es impresionante cómo se han llevado a periodistas ustedes, y además les dan las candidaturas. A mí me da mucha tristeza, sobre todo por la gente de Morena, por la gente auténtica, Cintia, de Morena, que te voy a decir
una
cosa.
Duda, Cintia.
Más tratan hablando bien a ellos y se quejan del PREAN y tienen más ustedes hablando, ahí metidos.
Bueno, ya te di 3 nombres de todo próximos gobernadores de las entidades federativas que no
hoy en el
PRI.
Es un PRI moderno, es un PRI fresco, es un PRI diferente. Todo lo que se tenía que ir se lo llevaron ustedes.
No, yo creo que la corrupción.
Sí, Juan, la verdad.
Oye,
no, hablando bueno, yo lo estoy escuchando, hablando lo estoy viendo y pues que me parece que no podemos llegar a ese acuerdo del que
mencionábamos. Sí, va a haber acuerdos. Mira, ahorita con esta nos vamos a poner de acuerdo.
A ver, rápido, porque nos queda un minuto.
Ese voto oculto que tú dices que existe, ¿está aquí en este cuarto? ¿Está aquí en este set?
¿Cómo que voto oculto?
El voto oculto que tú dices que existe, ¿anda por aquí? ¿Está por aquí?
A ver, mientras vas habló, a ver ¿no? el 2 de junio.
¿Dónde está el voto oculto?
¿Cómo es que les vamos a
se
ganar?
Se está escondiendo, por eso no lo ves.
Y la ciudad. Y
¿qué
a
tan
mí,
oculto
a
está?
A mí verdaderamente me sorprende está la soberbia de Morena que se atreven a decir que el 2 de junio es un
está
trámite.
De la
como lo dijeron en el debate, está que era un mero trámite. Aprovecho este micrófono para decirle a la ciudadanía que esta elección no se ha decidido y que el 2 de junio la ciudadanía decide. Así que, Hamlet, querido, pues
mira,
a mí me da mucha
tampoco
pena.
Tampoco Rocío Nale ha estado en el PRI ni en el PAN. Ahí está,
a mí me da mucha pena.
Casos.
A mí me da mucha pena ver la cantidad de personas que se han llevado. Y además, Morena ya no sabe ni qué es. No son partidos, es un movimiento, es una cosa
somos
rara.
Somos un movimiento,
aceptan
un partido.
A todos.
Nos Hamlet, escuchamos la próxima semana. Cintia López Castro, Hamlet Almaguer.
2 de junio, voten por Claudia Sheinbaum.
Y Hamlet ya anunció que te quiere llevar a Sandra Cuevas, lo último que les
no,
falta.
Yo te pregunté sobre el nuevo partido de
no,
la Marea
la
Rosa, que va a desbandar al PRI. Bye.
Todavía miércoles aguanta, no es veda. Ya después un rato
sí,
no
va a ser el último.
El miércoles es nuestro último, no se lo
gracias
pierdan.
Gracias por habernos acompañado. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.